Nos ponemos entonces ya en faena.
En marcha.
Nos preparamos, Pedro Caballero, tú ya has venido con energía, con ganas, para el cambio de armario. Hay que ponerse, es que no se puede esto retrasar.
No. Si no te pones, no. Además, es que lo que decías, es que si y me decís, bueno, lo dejo para mañana, lo dejo para la semana que viene. No, hoy no me pilla bien, nunca te va a pillar bien. Entonces, hay que ponerse y ya está.
Eso
es que no hay más.
Bueno, pues vamos a ir con consejos, poquito a poco. Lo vamos a poner todo muy fácil, todo muy sencillo. Y vamos a ir buscando aquellas premisas que yo creo que parten un poquito a veces del sentido común, pero que a algunos despistados se les va el santo al cielo. La ropa se guarda siempre limpia, por Dios.
Claro, pero no es que, vamos a ver, no vamos a hacer aquí que los oyentes que nos escuchen dirán, no, es que yo soy limpio y yo soy limpia y yo guardo. No, vamos a ver. Yo me refiero a ese pantalón que te has puesto solamente de vestir, que te lo has puesto una vez o dos, a esa chaqueta que queda ahí descolgada porque te la has puesto dos o tres veces. A lo mejor las señoras un vestido que se han puesto tal, pero es que no, es que
los
claro,
los abrigos
también.
Ah, bueno, sí. No me lo he manchado mucho este invierno, pues
ahí lo dejo yo para
pues
la
no.
temporada que viene.
Claro, porque pasa que esto simplemente vale por lo siguiente: no vale porque esté sucio realmente, visualmente no estará sucio, pero qué pasa que a lo mejor tenemos una manchita que no nos hemos dado cuenta, y si lo guardamos con esa mancha, pasan los meses que tenemos, de 2, 3, 4, 5 meses que tenemos la ropa guardada, y cuando lo sacamos esa mancha está más incrustada, con lo cual eso nos viene bien para repasar esa ropa y verla, y si hay alguna mancha quitarla. O sea que simplemente por eso.
Como sacamos la manchita 4 o 5 meses, ya no hay quien la saque de ahí.
Ya nada, ya se va incrustando la tela y es más complicado. A ver, hay trucos para quitarlas, pero va a costar más, con lo cual mejor la ropa limpia. ¿Qué le hemos puesto? Al tinte, que se puede el tinte, que no, pues la lavamos en casa y ya está. Además tenemos aquí una temporada muy buena para que se vaya
un plumífero. Se seca más rápido.
Un plumífero tenemos, por ejemplo, es un plumífero que es un, no sé, tarda mucho, vale, tarda mucho, pero se pone y se lava. Que se acuerden los oyentes que para lavar estas prendas que tienen plumas, lo hemos dicho muchas veces, hay que meter un par de pelotas de tenis en la lavadora. Y esas pelotas de tenis lo que van a hacer es que no se van a quedar apelmazadas las plumas y va a quedar mucho mejor, con lo cual. Y luego cada 2 o 3 horas o 4 hay que sacudirlo en el tendedero para que esas plumas se vayan un poco
cojan su forma, se oreen
y se vayan un poco poniendo más esponjosas, ¿no?
Oye, ¿algún truco, alguna recomendación para lavar esas prendas que inmediatamente después de que se sequen van a ir en cajas, en bolsas, en fundas porque las vamos a guardar?
Lo que hay que hacer siempre, yo siempre lo que hago con las prendas blancas, sobre todo las camisas, ¿no? O pantalones blancos, todo lo que es blanco, intento cuando lo voy a guardar de un año para otro, lo que intento es que no le echo suavizante.
¿Por qué?
No echamos suavizante.
¿Por qué? Vale. Porque normalmente, en algunos casos, amarillea la ropa.
Ah.
Entonces, logré con el tiempo, me di cuenta, de cogí algunas prendas y tengo una prueba, y me di cuenta de que realmente no había cogido ese tono amarillo que a lo mejor lo coge simplemente de estar guardado, ¿eh? Algunas, no todas las prendas, pero algunas prendas, depende del tipo de algodón que sea, si es lino, si no es lino, ¿no? Sobre todo de verano a invierno, ¿no? Me di cuenta de que hay que coger esas prendas que son blancas, que también podemos tenerlas en invierno. Podemos tener a lo mejor un jersey de lana de estas finito que sean blanco, o algún pantalón incluso de invierno que sea blanco, por ejemplo, también. Pues esas prendas, o las camisas que tenemos blancas, esas camisas yo siempre aconsejo guardarlas sin haberles echado suavizante.
Sin suavizante, solo lo blanco,
lo
¿no?
Blanco,
lo demás
blanco.
Sí, porque, no sé, parece que te da como la sensación de que si lo guardas con suavizante, pues luego te va a oler todo como mucho mejor al meterlo, por ejemplo, en una cajita, ¿no?
Ahí sí, aunque ahí siempre hay unos... Los ambientadores caseros son los que mejor funcionan, que es, lo dijimos hace ya tiempo, pero que es una bolsita, yo suelo utilizar una bolsita de tela,
¿sí?
En la cual puedes tener dos opciones, o una, poner dentro hojitas de laurel, que lo que hace es que esto ahuyenta las polillas, y si es que en algún caso hay polillas.
Laurel, ¿vale?
Laurel. O si no, cogemos una bolsita de tela y le metemos unas plantas de estas aromáticas, la cerramos y nos da un olor, nos da buen olor en la ropa donde la hemos dejado, en la caja que la hemos dejado.
Oye, qué bien, qué alternativa lo de la bolsita con laurel para además ahuyentar a las polillas y no la famosa naftalina que huele que te
es
mueres.
Decir, que
yo es que huyo,
guardamos con...
Claro, yo es que huyo de eso porque cuando los niños son pequeños, en algún caso puede caer en que piensen que son caramelos.
Ah, no lo he pensado, pero es cierto.
Porque vamos...
Que esa imagen.
Claro, porque parece como un caramelo.
Sí.
Y ya me tocó cuando era pequeño uno de ellos de coger y decirle, ¿por qué? Porque no lo saben. Ellos piensan que son caramelos y además cuando lo abren como parece un caramelo...
Sí.
Es tentador, sí.
Entonces mejor evitar, y sobre todo si hay niños pequeños, Con eso además funciona muy bien, porque además es que no le da un olor excesivamente fuerte y es un remedio casero.
628-091-117, nuestro WhatsApp. Tengo a Paqui en línea, Pedro, y dice, estas prendas que estáis hablando de algodón, color blanco, de los que estamos hablando un poquito para guardarlas, ¿hay que guardarlas planchadas o sin planchar? Gracias.
También es otra cosa que también hay que hacer. Yo hay algunas que las plancho y otras que las guardo sin planchar. Algunas camisas.
¿Y cuál es el...?
Las camisas que son muy de vestir las suelo guardar sin planchar.
¿Muy de vestir?
Muy de vestir. ¿Por qué? Porque cuando las voy a utilizar las plancho y las tengo, las doy mejor.
Recién planchado.
Recién planchado. Tal. Las que son así más de sport y tal, sí las suelo guardar siempre planchadas. Pero las que son muy de vestir, ¿por qué? Porque cuando las pones siempre a lo mejor al guardarlas... se te puede como que hacer alguna arruga, sí, alguna cosa. Entonces son telas más delicadas y yo las suelo guardar esas sin planchar. Las que son muy de vestir, pero el resto de la ropa, sí, el resto de la ropa planchada.
Claro, Elena pregunta, que no, depende dónde las guardes.
Claro. También, claro.
Si las vamos a cambiar, por ejemplo, a otro armario y las ponemos en perchas, pues entonces no habría gran problema, pero si lo guardamos todo en cajas,
claro,
para porque, meterlo,
claro,
en el altillo...
Ahí diremos
dónde, ahí hay que
dobarlas, dónde los podemos guardar.
Claro.
Entonces, hay incluso opciones que diremos ahora después, en las cuales son variadas y en esas opciones sí que se nos puede arrugar, con lo cual si se nos va a arrugar, pues no merece la pena en este caso planchar ese tipo de prendas, o por lo menos yo lo hago así.
Bueno, entonces ya tenemos ahí las prendas, limpias,
preparadas, planchadas, unas sí y otras no.
Unas sí, otras no. Con suavizante, unas sí y otras no.
Las blancas son las únicas que sin suavizante.
Vale, ¿por dónde empezamos?
Primero.
Es decir, claro, nosotros tenemos nuestro armario.
Yo ya lo tengo
ahí
todo
listo,
tirado en la cama, que es el lugar donde yo voy dejando
todo. Porque tú ya has tirado todo en la cama y nos ha dicho, Pedro, cómo tenemos que actuar.
Pero ya, pero yo lo he lavado
tú
todo.
Tú como una loca ahí,
lo he planchado,
cogiendo todo y esparciéndolo.
A mí me ha dicho, hay que lavar la ropa y yo me he puesto a lavar como una posesa, como si no hubiera mañana, lavadora tras lavadora. Y luego ya lo he planchado todo y lo he colocado todo encima de la cama.
Bueno,
ahora
bien.
Me sobra.
A ver, primero, lo que tenemos que hacer, o por lo menos lo que a mí me da siempre resultado, es, primero, vamos a empezar, vamos a tener dónde vamos a cambiar esa ropa.
Claro, ¿qué hacemos con todo esto?
Claro, porque si lo sacamos y no sabemos dónde lo vamos a colocar, porque puede ser que algunos oyentes que nos estén escuchando lo hayan hecho más veces, pero también habrá alguno que la primera vez a lo mejor que hace el cambio de ropa de armarios, ¿eh? Alguna ama de casa que diga, oye, pues mira, este
o
año...
O hay alguien que antes tenía mucho sitio en casa para tener el armario de temporada y el armario de guardar cosas, y han llegado bebés,
claro,
y se ha quedado sin
hay
menos
que compartir armarios.
Ahí está. Entonces, ¿qué opciones tenemos para poder guardar? Pues primero, hay unas cajas muy... Unas cajas muy prácticas que las venden en grandes superficies, sobre todo en estos sitios de bricolaje y demás, que son planitas, son muy bajitas, miden como unos 15 centímetros aproximadamente, un poquito menos, tienen tapas y tienen ruedas, y son muy largas. Esas cajas las podemos meter debajo de la cama.
Ay, sí.
Una opción es debajo de la cama.
Esas cajas si tenemos, más planas.
Claro, si tenemos canapé, pues entonces, claro, si la caja es con canapé, ya tienes ahí cajón debajo. Pero si no, debajo de la cama. ¿Por qué? Porque cabe debajo de la cama. Otra opción, las maletas que hemos dicho muchas veces. Las maletas que tenemos vacías para cuando hacemos un viaje, ¿por qué las vamos a tener vacías?
Es verdad,
hay
esas maletas que están en casa,
aprovechemos.
Pues,
luego, armarios portátiles. Esos armarios portátiles que venden, que son de tela, que tienen una estructura metálica y que tienen tela y que se cierra con una cremallera. Cuidado, de tela.
Cuidado,
no plástico.
De tela.
No
vale.
Plástico.
¿Qué pasa con el plástico?
Armario de tela.
El plástico para guardar ropa no es aconsejable. La ropa tiene que respirar. El tejido tiene que respirar. Es orgánico, tiene que respirar. No podemos meter algo donde esté cerrado totalmente de plástico. Yo siempre aconsejo una especie de tela que pueda respirar la ropa. ¿Por qué? Porque si la metes en algo así cerrado, además cuando lo abres, la sensación tampoco es buena, ¿no? Porque la ropa es como si se quedara aquí acumulado, como que no hay aire y tampoco pasa. En fin, eso es una opción. Luego también hay otro tipo de embalajes, que este ya es un tipo de embalaje donde no tienes que planchar nada. ¿Por qué? Voy a decir ahora, ¿por qué no? Porque son unas bolsas que... lo que haces es que metes la ropa, tienes una pistola, lo que hace es que saca el aire, saca el aire y se queda totalmente prensado.
Da al vacío.
Al vacío.
Las bolsas al vacío.
Exactamente. Lo que haces es poner la ropa al vacío.
Vale, que tú lo pones ahí, incluso la aspiradora a veces, el boquete con la
aspiradora. Exactamente. Pues con la aspiradora también se puede hacer.
¿Y eso no hace falta plancharlo, luego me dices?
No, porque...
Da la impresión contraria, ¿no? Que se va a quedar hecho un higo.
No porque se arruga. Se arruga seguro.
A que no lo planchemos antes de guardarlo. Vale. Que lo vamos a planchar cuando lo saquemos.
Yo había entendido al revés.
Sí, yo también. Estábamos con los ojos abiertos cuando has dicho...
Pero se me había algo donde lo guardas y luego no hace falta plancharlo.
Es
al revés. Que aquí no nos molestemos en planchar nada. Claro. Lo vamos a guardar al vacío.
Claro. Eso sí, eso que pasa, que se queda realmente, además yo lo he visto, no, yo no lo tengo, pero mi hermana, por ejemplo, lo tiene.
Que hay gente que, hombre, si alguien lo utiliza, pues que nos claro, se ponga en contacto con nosotros y nos cuente la experiencia, claro. Si merece la pena el guardar las cosas al vacío, claro. se las pides al charcutero.
Ahí lo que hacemos es que realmente nos queda como si fuera... Pues como si fuera una especie de hoja un poquito más ancha, ¿no? Queda, porque totalmente queda, totalmente ajustado a la ropa. Uh-huh. Y eso lo podemos incluso poner en algún lugar donde tengamos, lo podemos poner uno sobre otro, porque no ocupa tampoco mucho espacio. Yo realmente no soy muy partidario de este sistema.
Porque volvemos al plástico, porque yo creo que estas bolsas son todas de plástico,
son todas,
¿no?,
de plástico, exactamente, claro. Son todas de plástico.
Pero bueno, las cajas que van también debajo de las camas también son como de plástico.
Pero suelen tener algunas...
Tienen ventilación.
Claro, tienen ventilación. Tiene una especie de...
Y la tapa tampoco queda totalmente hermética.
Claro,
vale. Entonces ahí... un poquito de aire.
Claro, oye, Alfonso pregunta en Twitter que si las cajas de cartón sirven. Pone, ¿y las cajas de cartón?
Las cajas de cartón a mí me gustan más. Es un embalaje que me gusta bastante. Porque,
¿sí?
Porque al no ser plástico... La ropa tiene, además tiene siempre alguna abertura, algunos agujeritos donde puede respirar. Exactamente. Y sobre todo, vamos a hacer, es un embalaje que cuidamos mejor, más
biodegradable.
Claro, exactamente. Entonces no vamos a pensar un poquito en todo, ¿no?
Bueno, pues tenemos las distintas modalidades de cajas, tenemos los canapés, las maletas, hay gente que puede disponer de otro armario para hacer el cambio de armario.
Detrás de las puertas.
Detrás de las puertas.
Que lo dijimos en su día, ¿por qué? ¿Cómo hacemos detrás de las puertas? Pues aquí muy fácil. Aquí, además, dijo un truco el otro día que creo que era muy bueno. Que es las anillas de los refrescos, que tienen dos agujeritos.
Sí, uno así, pues, más grandecito y otro chiquitito.
Exactamente. Eso lo podemos utilizar para ir encadenando perchas uno con otro. En esas perchas lo que hacemos al final de todo, cuando acumulamos 5 o 6 perchas, es una funda de tela.
Claro.
Estar de traje.
Las fundas de los trajes.
Y ahí ya tenemos ahí, por ejemplo, guardadas todas las camisas.
Y lo ponemos...
Detrás de la puerta.
En la percha.
Detrás de una puerta, en una habitación donde no ocupa.
Sí.
No ocupa porque además las camisas no ocupan. Son perchas normalmente. Cuidado, las perchas tienen que ser de estas metálicas o de plástico, pero que son finitas. Que no son de las de madera.
Sí, que son muy grandes.
Claro.
Porque abultaría.
Claro, no ocupa y ahí podemos tener también, si no tenemos mucho espacio en casa, para poder tenerlo guardado detrás de las puertas.
Y esto va muy bien también para los vestidos, que es verdad que muchas veces tenemos vestidos muy largos que luego no hay manera ni siquiera de que no se arrugue precisamente la parte de abajo porque no te da el armario.
Exactamente, no los trajes porque los trajes ocupan más, pero sobre todo lo que es camisas. Los pantalones no, porque los pantalones normalmente, aunque en algún caso... Y yo sí que cuando compartí piso sí que tenía los pantalones, lo tenía incluso en estas perchas, que también son perchas muy finitas, donde se cogen. Son unas perchas que se utilizan normalmente, suelen ser para las faldas de las faldas
de la
señora.
Sí, que tengo unas pincitas.
Unas pincitas y para pantalones cortos. Pues yo lo utilizaba para pantalones y hacía lo mismo, encadenaba 2 o 3 y cogía con una bolsa, de como si fuera un portatrajes. Le hacía alguna cremallera y lo tenía detrás de las puertas también. Con lo cual tenía los pantalones y las camisas, porque el piso era pequeño y teníamos que aprovecharlo. O sea que puede ser otra manera de poder aprovechar dónde guardar esas cosas.
Oye, lo tuyo ha sido
otro
genético
espacio, ¿no?
Siempre, ¿eh? Yo pensé que había sido como evolucionando, pero ya desde que compartías piso, ya pensando en cómo organizar mejor el espacio.
Hay que ir aprovechándolo, ¿no? Uno cuando tiene, como digo yo, cuando tienes poco espacio y... Y tienes que aprovecharlo, pues tienes que buscarte las mañas.
Bueno, ya tenemos también aprovechado las puertas. ¿Cómo organizamos lo que guardamos?
Exactamente.
¿Seguimos todas las camisetas con las camisetas, los jerseys con los jerseys? ¿Lo hacemos de alguna manera?
Sí.
¿Todo puede ir junto? ¿Podemos hacer un totum revolutum?
No. Primero vamos a empezar. Primero tenemos el armario ya. Ya hemos visto dónde lo vamos a dónde vamos a coger esa ropa y dónde la vamos a guardar. Y ahora tenemos el armario. Normalmente el armario suele tener... O bien, 3 cuerpos o 2 cuerpos. Si tiene 2 cuerpos, puede ser la parte de arriba, que suele ser una balda donde se guardan las cosas, un poco los jerseys de lana, donde podemos tener guardadas mantas, donde podemos
el maletero de toda la vida.
El maletero, que en este caso puede ser abierto o no.
Sí, pero sí.
El cuerpo central, donde tenemos pues lo que son los trajes, camisas, pantalones, que en fin, con una barra.
La
y luego cajoneras o no.
O baldas.
O baldas, este organizado, este, ¿cómo se dice? Vestido de armario, ¿no?
Vestidor.
Entonces, ¿cómo hacemos? Primero vamos sacando. Según vamos sacando, vamos limpiando.
Eso es importante. Ya aprovechamos para hacer limpieza del armario.
Exactamente.
Ese polvo que se suele acumular.
Porque o lo sacamos todo, y si lo tenemos todo sacado, va a ser, a la hora de poder luego colocarlo, va a ser un poco complicado.
Esa soy yo, todo ya tirado encima de la cama.
O bien cogemos y empezamos siempre, en cualquier caso empezamos de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho muchas veces, el polvo no podemos coger y empezar de abajo arriba, porque cuando empezamos a limpiarse nos caerá para abajo.
Sí.
Entonces, si vemos que, incluso que vemos que ha pasado ya tiempo y que hace tiempo que no pasa por allí la limpieza porque se nos ha pasado de tiempo, a lo mejor merece la pena meter la aspiradora y aspirar un poquito antes de no. Si no, si normalmente, prácticamente cada semana, cada dos semanas solemos hacer limpieza, ¿qué hacemos? Pues con un trapo seco siempre primero quitamos ese pequeño polvillo que pueda haber y luego yo suelo hacer en un barreñito, suelo utilizar un poquito de agua, hecho un chorrito de suavizante y luego siempre me gusta echar un poquito un poquito de amoníaco, agua y un chorrito de suavizante. Y el suavizante lo he dicho muchas veces, ¿por qué? Porque aparte de que me da buen olor,
sí,
me hace como una especie de película que lo que hace es que el polvo se adhiera mucho más tarde.
Resbala.
Sí.
Entonces, ¿qué hacemos? Le resbala el polvo.
Claro, ahí le resbala. Exactamente. No. ¿Qué hacemos? Porque pues hemos cogido estos jerseys que tenemos de lana, lo que tenemos, todo lo que nos abulta bastante, lo sacamos. Lo guardamos y ¿qué vamos a meter ahí? Pues porque en verano muchas veces también tenemos alguna colcha de verano, por ejemplo, algún jersey de estos finitos que pues vamos a lo mejor en verano.
Jersey hay que dejar siempre alguno fuera.
Claro,
el del entretiempo para ahora.
Y una chaquetilla de estas también entretiempo también fuera.
Exactamente.
Yo mis rebecas, que no me las quite nadie.
Claro, entonces alguna cosa que lo que dices tú, que no tengamos que luego que estar rebuscando porque en fin, porque nos ha venido de repente una temporada o nos hemos ido al norte, por ejemplo.
Imagínate que tengo que quitar todo el vacío para un día de frío con jersey, para eso me voy y me compro uno.
Te sale más rentable
si encuentras. Que no encuentras, si es que ya desde el 15 de julio ya está todo
la
de septiembre.
¿De septiembre?
Claro.
¿En las tiendas?
En cuanto acabe la primera oleada de rebajas y la gente arrasa con todo, no ponen otro escaparate, ya te ponen las cosas de entretiempo.
No merece la pena, tú déjate algún jersecito que no hay que gastar antes de tiempo.
Por si acaso. Luego, hemos hecho esto y hemos cambiado uno a otro, que en el otro lado, si tenemos otro armario, haremos lo mismo. Uh-huh. Haremos la misma función. Quitaremos, limpiaremos, que no, pues como a una maleta, como hemos dicho, las opciones que hemos dicho anteriormente, vamos al cuerpo central. ¿En el cuerpo central qué hay que hacer? Pues no vamos a sacar todo de golpe. ¿Por qué? Porque nos podemos volver un poco locos. Entonces vamos a cogemos todas las camisas, las quitamos, las ponemos en un sitio, con los pantalones, lo tenemos aquí clasificado y limpiamos el cuerpo central del armario. De la misma manera. Limpiamos primero con polvo luego con la bayeta humedecida, como hemos dicho antes, con agua, un chorrito de amoníaco y un poquito de suavizante. Limpiamos. ¿Y aquí qué hacemos? En el otro lado vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ir cambiando. Yo suelo hacer cojo las camisas, las pongo y en donde tengo las otras camisas las vuelvo a poner. Voy por grupos de ropa.
Eso es muy práctico.
Vale. Grupos, camisas, pantalones. Luego, en el caso que tengamos también, que tengamos ahí ropa también de nuestra mujer, por ejemplo, nuestra pareja, pues si son vestidos y tal, también luego a esa parte de la ropa también, por grupos. ¿Por qué? Porque es más fácil ahora incluso de traerlo, incluso si vemos alguna prenda que ya no nos vamos a poner. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Si no nos ponemos, ¿se puede reciclar alguna parte de la ropa? Sí, se puede reciclar.
Hay que aprovechar.
Y si no podemos reciclarla, pues siempre habrá alguien que podemos darlo en alguna asociación benéfica donde puedan reutilizarlo.
Que es verdad que en el cambio de armario es uno de los mejores momentos para decidir.
Claro.
¿Esto me lo guardo yo para el año que viene o no?
Esto ya lleva tres cambios de armario y no me lo he puesto.
¿Me lo he puesto alguna vez desde hace 20 años? No, pues a lo mejor es el momento de darlo.
La ropa no agranda. O sea, yo siempre digo esto, siempre.
Y adelgazar tampoco adelgazamos mucho.
Claro, entonces hay que decir, esto me voy a dejar por si acaso, pero si ya ha pasado 3 años y sigue igual, pues no va a ser posible.
Asumámoslo.
Hay que asumirlo.
No nos va a volver a entrar en la vida.
Hay que darle otra autoridad. Aquí sí que me viene a la mente algo que yo hago con mis peques, por ejemplo. Los pantalones normalmente decimos, bueno, pues los pantalones que tenemos aquí de una temporada a otra, y resulta que los de invierno. Pero decimos, bueno, pues están aquí en la rodillera, pues tiene aquí una especie de que se está ya trasluciendo ya el pantalón,
sí,
¿no?
Sí, ya.
Pues a cortarlo directamente. Hay que cortarlos, hacerlos cortos en este caso. Y cuando son niñas, nenas, en este caso yo no tengo niñas, pero tengo sobrinas. Entonces, ¿qué pasa? Que vi un truco que era muy, muy, muy útil para las niñas, que es que les cortan el pantalón de invierno a verano para reutilizarlo y les ponen una especie de como de volante así de
un ganchillo añadido, sí, para
y la verdad es que era, yo se lo vi a, a mi cuñada en este caso, y dije, oye, pues qué curioso, qué original para reutilizar una prenda que ya está un poco en desuso. Las camisas de manga larga, uh-huh, se nos suelen quedar pequeñas a los niños, pero suelen ser de mangas, de que les quedan cortas.
Ajá.
Pues se corta la manga y ya nos vale, porque de cuerpo nos vale, pero de manga no.
¿Una manga corta?
Ya tenemos una manga corta.
Así que nada. Ideas prácticas, trucos, más en amosdecasa.com.
Amosdecasa.com.
Pedro, la semana que viene...
Vamos a hablar de los zapatos.
Mira.
¿Por qué? Porque es un capítulo que tengo yo ahí que parece ser que no hay cosas que hay que tener en cuenta los zapatos, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. A la hora de cómo guardarlos, cómo no guardarlos, cómo mantenerlos, qué zapatos, qué tipo de zapato hay que comprar. Porque eso es importante para los niños, para los adultos. Porque no todos los zapatos son iguales para todo el mundo.
Pues muy interesante.
Ya te digo yo, las mujeres, todos los tipos de zapatos nos vamos a comprar. No vamos a hacer distinción. Todos, todos.
Todos les vienen bien.
Todos nos vienen. Luego no tengo suficientes armarios para hacer el cambio de zapatos de armario de temporada, pero por lo demás todos son preciosos.
Hay trucos para poder aprovecharlos.
Nos encontramos la semana que viene, Pedro.
Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Gira se hace un traje de alpaca y finalmente agosto, un calor de espanto, el general con el Parkinson y así, y entonces eran de aguja las luces. Y de repente coge la solapa de Gila y empieza a la aguja y le resbalaba el traje y sudando.
Y no había manera de enganchar.
Y al final Gira lo mira y le dice, excelencia, le van a meter el toro al corral, lleva 6 pinchazos.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Teníamos cita pendiente con Ives Ortiz,
¿sí?
Hablábamos con ella hace un ratito, vuelve con nosotros para avanzarnos los contenidos que nos van a contar a partir de las 2 en el informativo de mediodía de Onda Madrid. Ives Ortiz, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues sí, pendientes además en una nueva jornada, como tú avanzabas al inicio del programa, esa jornada de huelga de metro, de paros parciales, para ser más específicos, en los que todo ha transcurrido esta mañana con normalidad. Recordamos que se ha convocado de nuevo, estos eran de 6 y 5 de la mañana a 8:40, bueno, pues hay de la 1 y 20 a las 4 y 25 de la tarde, uh-huh, de las 5 y media a las 8 menos 5, y en cada tramo hay unos servicios mínimos establecidos, en unos son del 65%, y así sucesivamente se van reduciendo, del 58 y del 54. Son paros que combinan varias convocatorias, uh-huh, por parte de varios sindicatos y que confluyen en estos tramos. El lunes que viene está previsto a que haya una reunión por parte de la dirección de metro.
Acercar posturas, intentar por lo menos.
Sí, es una reunión de la comisión negociadora y los sindicatos que esperan propuestas que permitan desbloquear, ¿no?, la negociación sobre el nuevo convenio colectivo, porque esta parálisis les está llevando a los sindicatos a este tipo de protestas que están teniendo incidencia, lógicamente, aunque todo transcurra con normalidad, en los usuarios, que son al final los que soportan esas colas, esas esperas, esos empujones, esos retrasos, y que además se da la circunstancia que lo han venido soportando coincidiendo con otra huelga, que era la de Renfe, que afortunadamente anoche in extremis,
claro, uh-huh,
se desconvocó. Tenemos pendientes algunas fechas,
sí,
uh-huh, en que hoy hay de nuevo una reunión, uh-huh, ha empezado a las 11 de la mañana, y vamos a ver cómo transcurre, es decir, que no cantemos victoria del todo.
Y de momento hoy estaba desconvocado, hoy... pero efectivamente el resto de días todavía no sabemos, a expensas de lo que suceda en esta reunión.
Sí, se mantienen esas convocatorias del 24, 29 de junio y el 1 de julio, pero ya digo que les vamos a informar puntualmente, como venimos haciendo aquí en Onda Madrid todos los días. Más cositas. Habréis visto seguramente fotografías de la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid con unas pintadas,
sí,
bueno, pues a favor del aborto libre, en contra de una educación, bueno, a favor también de una educación laica. Bueno, pues el rector de esta universidad ha condenado esas muestras de intolerancia que atentan, dice, porque lo ha hecho además vía internet, contra la libertad de pensamiento y los valores de convivencia propios de la comunidad universitaria. Seguro que de este asunto además también va a haber otras valoraciones que les vamos a contar en el informativo. Por supuesto, punto de información, y se lo hemos contado al inicio, con esa sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid, el Pleno, Begoña Alarcón luego les va a dar cuenta de todo lo que allí está ocurriendo en el Parlamento Regional, y varias cosas que nos llevan fuera de España, como por ejemplo la Eurocopa.
Madre mía, la que se está organizando, sí.
Lo que todo tenía que ser, y se habla eso de con deportividad, pues, pues no, es justamente, ¿no?
Todo mucha violencia y mucho miedo en el cuerpo solo de lo que pueda pasar. Hemos hablado de esos incidentes entre los hooligans radicales rusos, que incluso se ha hablado de un casting para seleccionar a los más violentos, ¿sí?, que están allí en la Eurocopa. Los ingleses, pero ahora los turcos también apuntan maneras y han metido el miedo en el cuerpo con lo que pueda pasar en el partido de mañana que enfrenta a Turquía a la selección española.
Y exhiben machetes, navajas, cuchillos, es con lo que vienen cargados hasta los dientes dirección de Francia cuando, como tú dices, el viernes en ese encuentro contra España, bueno, pues hacen unas amenazas que, en fin, a uno le dejan con el cuerpo helado. Es cierto que la policía también ha alertado a los gendarmes franceses de la posible presencia de un grupo reducido, eso sí, pero un grupo de ultrarradicales procedentes de España que irían en dirección a Francia precisamente para estar allí. Anoche, la policía francesa detuvo en Lille a 36 personas en esa serie de altercados. Ya, bueno, saben ustedes que allí se está viendo una concentración, ¿no?, de esos aficionados durante estos días. Y se estaba disputando el Rusia-Eslovaquia y bueno, es verdad que están todos muy muy pendientes del que esta tarde se juega entre Inglaterra y Gales en la vecina ciudad de Lens. Hay 3.900 agentes, gendarmes, que están dedicados prácticamente en exclusiva a velar por la seguridad, porque esto está ocurriendo fuera, en las calles, claro. Pese a las amenazas a Rusia de que se les iba a expulsar de la competición, bueno, pues los hinchas radicales, como digo, siguen haciendo de las suyas.
Hay balance del Ministerio del Interior que nos llega en estos momentos. Francia ha detenido durante la primera semana de Eurocopa a 323 personas. Las detenciones responden principalmente a episodios de violencia, robo o degradaciones de bienes, según confirma el Ministerio del Interior en un comunicado que hace público ahora mismo. Dice que 11 de estos individuos ya han sido juzgados con penas de prisión máxima para 8 de ellos. Además, otras 24 personas han sido expulsadas del país, según el Ministerio del Interior, que ha precisado que esas acciones van a continuar a lo largo de toda la competición.
Hombre, en este caso yo creo que es ejemplar que haya una condena que sea proporcionada, ¿no?, a un caso, a un delito, a una acción. Es decir, que me parece correcto que si alguien tiene que estar ya en la cárcel por algo que ha cometido tan grave, pues sea cuanto antes mejor. Es uno de los asuntos que nos va a tener ocupados durante estos días, no solamente hoy. Aquí decir simplemente que ha caído una banda que estaba dedicada a robar en locales de hostelería en Madrid. Robaban vehículos de gama alta en los parking de los centros comerciales de varias zonas de la comunidad y luego utilizaban esos coches para hacer de las suyas y asaltar a centros de hostelería. Se llevaban el botín, estaban muy bien organizados, quedaban luego para repartirse el dinero y, como digo, hay 11 detenidos, se han registrado 7 pisos en Alcorcón y en Seseña y, de momento, bueno, pues es uno de los asuntos que vamos a tratar, pero hay muchos más, como
claro
el Brexit.
Sí. Ay, el Brexit.
El Brexit.
Gibraltar y el Brexit también.
Cameron, que va a ir esta tarde dos horitas, como la visita al médico, allí al Peñón. ¿No gusta esto al gobierno de España? Claro,
es
normal.
Pero te han dicho que, bueno, que teniendo en cuenta un poquito de lo que se
ahí está,
trata, que van a mirar un poquito
cómo
para
cae en esa campaña,
lado,
sí o no, el posible cierre de fronteras con Gibraltar.
Qué claro, locura. Que Cameron va a hacer campaña a favor de permanecer en la Unión Europea, pero las encuestas dicen que cada vez hay más posibilidades de salir de Europa.
Bueno, hay que esperar a ver el resultado, que a veces las encuestas también se equivocan.
Veremos. ¿Qué pasa?
Nieves Ortiz, que estaremos muy pendientes de boletines horarios y del informativo de las 2 de la tarde. Gracias.
A vosotros.
Adiós.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, del día a día de nuestra comunidad, nos toca viajar, como cada semana. Al pasado, a lo que somos, gracias a la historia, ¿no?
Ya. Al año 1785, así como quien no quiere la cosa. Qué fácil es viajar en el tiempo gracias al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días, pues sí que nos gusta este tipo de viajes y todo con unos papelitos que tiene delante Nieves, pero que son mucho más que eso, que son auténticas joyas, porque estamos hablando, pues eso, de los documentos de ese archivo regional, concretamente hoy de unos que nos llevan, pues, a esa época que habéis mencionado, que era ese 85, donde todos los pueblos y ciudades pues solían tener un depósito en el que almacenaban cereal y de paso pues el excedente de grano que se repartía después entre las gentes de las villas en caso de necesidad, algo que se conocía como pósito. Pues bien, vamos a entrar en detalles sobre cuáles eran los requisitos para la construcción o la reforma de uno de esos pósitos.
Pues Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Belén, Sergio, María José, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues aquí, con ganas de que nos hagas visible ese documento.
Bueno, pues efectivamente lo habéis contado muy bien. El documento que tenemos nos recoge las instrucciones y las normas que había que tener en cuenta cuando se quería reformar un pósito, quizá lo que hoy llamaríamos, y a lo mejor nos suena a todos más, como un silo.
El documento, sí, es verdad. ¿Un silo?
Claro, los silos que todavía siguen existiendo en la mayoría de los pueblos de nuestro país. El documento forma parte de un expediente más amplio. Está metido dentro del expediente que se crea, que se instruye para reformar el pósito de un pueblo madrileño, de Serranillos del Valle, un pueblecito que está en el suroeste de Madrid, muy cerquita ya de Griñón.
Precioso, por cierto.
Sí, señor, y casi de Castilla-La Mancha. Entonces, ¿qué es el pósito? Lo habéis contado muy bien. Era una institución muy importante y era un depósito donde se almacenaba el cereal, el excedente de grano. De esta manera, cuando llegaban pues crisis de subsistencia, momentos en los que bueno había necesidad de grano, se podía prestar a los campesinos, a los vecinos del pueblo, para paliar las malas cosechas, para utilizarlo como semilla o sencillamente para utilizarlo para hacer pan o para hacer harina o para hacer cualquier producto derivado del cereal. Lo habitual era que cada pueblo o cada ciudad importante tuviera un pósito. Y ese pósito estaba dirigido no por una persona, sino por una especie de junta, una especie de comisión, en la que estaban incluidos el alcalde de ese pueblo, un diputado, lo que entonces llamaban un diputado, que no tiene nada que ver con la idea de los diputados que tenemos hoy en día, un depositario y un procurador síndico. Un personaje que, bueno, que puede llamar mucho la atención, no lo hemos oído hablar de forma muy habitual, pero eran personas muy importantes en las vidas de los pueblos porque eran los que defendían sus intereses, los que buscaban nuevas formas de promocionar y de hacer cosas buenas por el pueblo y sobre todo los que se encargaban de defenderle en caso de que ese pueblo, bueno, pues recibiera algún tipo de agravio o se tomara alguna iniciativa que no le favorecía demasiado.
Ah, era gente maja entonces.
Exactamente, sí. Pero era gente maja, eso es. ¿Qué nos cuenta el documento? Bueno, pues el documento nos dice cómo tiene que ser un pósito en el caso de que queramos construir uno nuevo. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es definir el terreno donde se va a construir y específicamente indicar el lugar del pueblo donde se va a levantar. Es decir, tenemos que decir si ese terreno es llano, inclinado o en descenso. A mí esto me ha hecho mucha gracia porque...
¿Por qué?
Pues por una tontería, porque cuando tú dices inclinado, realmente dices, bueno, inclinado hacia arriba o hacia abajo. Claro. Sin embargo, por el documento parece deducirse que inclinado aquí solamente es si el terreno está en cuesta arriba, porque luego especifican que si está en descenso, hay que decirlo también. Entonces, bueno, me ha parecido curioso.
Y Nieves, al margen de todos estos requisitos, dices que cuando uno quiere presentar una idea para construir un pósito nuevo, ¿esto quién lo podía presentar? ¿Un particular cualquiera?
No, normalmente lo tenía que presentar la propia institución. Los propios encargados del pósito eran los que tenían que presentar inicialmente al alcalde de ese pueblo la necesidad o el proyecto de construir un pósito nuevo o reformar el que ya hubiera existente. Hombre, normalmente, como todos los vecinos de alguna manera participaban en ese pósito, porque todos tenían que depositar allí el excedente de grano, también ellos podían aportar a cualquiera de los miembros de la Junta que lo gobernaba cualquier iniciativa. Al fin y al cabo, los campesinos son los que mejor conocen, los labradores son los que mejor conocen las condiciones de conservación del grano. Entonces, si ellos veían, pues yo qué sé, que se quedaba pequeño, porque de repente el pueblo empezaba a producir muchísima cantidad de trigo o de cereal, o por ejemplo, pues las ventilaciones no eran las adecuadas, o yo qué sé, había mucha algún humedad. Problema, mucha humedad, o había algún problema que surgiera, realmente podía partir de ellos. Pero digamos que la iniciativa oficial tenía que venir del pósito propiamente dicho, de esa junta.
Vale, vale.
Has hablado de ventilación, informar si la ventilación era suficiente o había también un requisito, ¿no? A la hora había que informar de ello si se quería abrir el nuevo pósito.
Exactamente. Una de las cosas que tenían que decir era qué ventilaciones tenía y especialmente si el pósito que se iba a construir lindaba con algún edificio que ya existiera, porque a lo mejor eso sí que podía entorpecer la ventilación que tenía que tener el grano en este almacén. Igual que se tenía que indicar si se iba a construir sobre una zona húmeda o seca, porque probablemente un exceso de cualquiera de las dos cosas perjudicaría al grano, especialmente la humedad. Cuando el grano se recoge en verano necesita, bueno, pues un cierto grado de ambiente seco para que eso pueda seguir su proceso de maduración. Por lo tanto, la ventilación y si la zona era húmeda o seca era importantísima.
Claro, y esto de si la zona es húmeda o seca posiblemente tenga mucho que ver con si da al norte o al sur, y es que era algo muy importante el dónde estuviera el polo ártico.
Exacto, el documento en concreto dice que tienen que indicar la extensión en longitud y en latitud, y sobre todo tienen que concretar en qué lugar cae, y leo textualmente, el polo ártico. El documento se refiere al polo ártico, que evidentemente es el polo norte. Por lo tanto, la orientación que iba a tener ese nuevo edificio era también importantísimo y tenía que especificarse.
Me encanta
claramente
esto del polo ártico, desde Serranillos del Valle, que era el pueblecito, y pensando en la dirección del polo ártico.
Fíjate, si estaban ya puestos en aquel momento. Importantísimo también que el proyecto recoja la capacidad de fanegas que puede almacenar. Normalmente cuando se planteaba construir un pósito nuevo era porque el anterior se había quedado pequeño. No tiene sentido hacer una nueva obra si realmente la capacidad no va a aumentar con respecto al edificio anterior. Y importantísimo también, algo que hoy en día sigue siendo fundamental en la vida de todos, el coste total de la obra, llave en mano, cito también textualmente el documento, llave en mano. Entonces, teniendo en cuenta además, si el documento así lo concreta, que la edificación no debe llevar adornos, es decir, se trata de hacer un edificio útil, un edificio que esté adaptado a la finalidad para la que se está construyendo, pero sin virguerías ni adornos superfluos.
Funcional.
Exactamente. Lo único que se permite es que las puertas, las ventanas o las esquinas se hagan con piedra apiconada. Si yo digo esto, probablemente ninguno sabemos.
Yo me pierdo, sí.
Claro.